Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, la sensación al ducharte después de un buen entreno, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de las cintas Express Petzl Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros. Y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llegas apurado un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles. De esos que cuando los tienes pasan desapercibidos, pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Llega la primavera, el calor de golpe, las tardes largas en las que se te hace de noche desmontando la última vía, los mosquitos. Llega la motivación. Bueno, en realidad esa nunca se ha ido. Si acaso viene reforzada ahora que se secan los proyectos, que hay buena condición. Toca ponerse a punto entrenando, si aún no lo has hecho para estos meses, antes de que el calor no nos permita apretar. Pero, ¿y si no te ha dado tiempo? Si la vida interfiere en tu agenda. Aún tienes un montón de opciones para poder hacer crecer tu escalada. Y hoy exploro con Santi, mi amigo y socio en Climbing Nova, estas opciones. ¿Qué es la técnica en la escalada? Más allá. ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué es la habilidad en la escalada? ¿Qué hace que unos portentos físicos no progresen mucho y otros con pocas condiciones naturales lleguen a alcanzar grandes rendimientos? Un tema apasionante sobre el que hablaremos los dos próximos viernes. Sin más, vamos a darle una buena vuelta a la eficiencia en escalada.
Que nos queda un mes. Ya está, tío.
Pues muy buenas, Santi. Bienvenido de nuevo. Una semana más, un viernes más a Rock and Joy, my friend.
¿Qué tal, Miguel? Pues nada, lo de siempre. Encantado de estar por aquí otra vez.
Fantástico. Yo también. Aunque la vida últimamente está siendo bastante ajetreada y bueno, pues está costando trabajo entrenar, está costando trabajo comer bien y está costando trabajo grabar estos episodios con una hora de antelación con respecto a al momento en el que quiero publicar, pero aquí estamos.
Sí, bueno, a ver, sabes que la vida siempre hay momentos de curvas, ¿no? Y bueno, pues hay cuestión de cogerlas.
Sí, cogerlas, aprender. Y ya está. Mira, igualmente, pase lo que pase, se publica el viernes. O sea que
el viernes se va a misa, ¿no?
El viernes se va a misa, sí, sí. El viernes se pone Rock and Joy. Pues, Santi, fruto de estas circunstancias, de estas vicisitudes que venía comentando, ha salido en mi mente hablar de este tema, ¿no? De la habilidad, de la importancia de la habilidad en la escalada. Podríamos llamarlo habilidad como técnica o como la eficiencia, bueno, como es ese compendio de cosas que no dependen de tus cualidades físicas. Y me ha ocurrido que yo me lesioné de una cápsula y una polea a la vez en octubre. Y básicamente mi entrenamiento se vio muy, muy alterado. Luego llegó una época de curro gorda y ya se vio completamente apartado. Sí que he entrenado físico, complementario, compensatorio. Eso para mí es como lo de los viernes en la misa, sacrosanto. Pero entrenamiento sagrado, específico sí. No he hecho. Tampoco he dejado de escalar, pero he escalado pues otros estilos muy, muy diferentes, ¿no? Que podía hacer sin arquear, que generalmente no era donde me metía porque me molestaba la espalda. Ahora la espalda no me molesta tanto, he podido escalar mucho desplome, mucho canto. Y nada, tío, ahora empiezo a estar medio bien del dedito. Peso más que antes, no me he cuidado la alimentación mucho últimamente. Y este fin de semana, escalando en un estilo muy de dedito, he hecho máximo grado al flash y máximo grado a vista. Joder, que te dices, bueno, mira, no parece que la cosa esté mal. Sin embargo, ayer me hice una batería de test que llevaba sin hacer desde finales de noviembre y he perdido adaptaciones, no sé, por un tubo.
30%, los grados.
30% más baja los valores objetivos de fuerza y de diferentes tipos de la resistencia a nivel del antebrazo. ¿No? Buah. Menuda hostia para el ego, ¿no?
Sí, sí, sí. Navajazo en el vaso.
Navajazo en el vaso, sí. Y esto contrasta mucho con el hecho de que yo estoy sintiendo en la roca, Santi, que escalo mejor. Y no solo lo estoy sintiendo, sino que, bueno, es objetivo este tema de los test y es objetivo que en un estilo así cabroncete como el de Cuenca y muy local de antebrazo, he conseguido un rendimiento bastante alto. Entonces, bueno, reflexionando sobre esto, más allá de ese cabreo inicial que tuve ayer con los test, pues he dicho, bueno, vamos, ¿por qué no hablamos un poco de eficiencia? ¿Por qué no hablamos un poco de habilidad? ¿Qué son esas cositas que involucran esas grandes palabras? Así que nada, vamos a darle caña. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Por dónde arrancamos, tío?
Vamos a darle caña, sí. Bueno, esto es guay que nos pase, ¿no? Cada tanto porque te ves bien en la roca, haces los tests que vienes haciendo para conocer el perfil fisiológico y plantear el entrenamiento a partir de ahí y de repente te das cuenta de que a nivel de test has perdido, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Es interesante porque, claro, estos tests que hacemos, ¿qué miden, no? Miden ciertos factores que explican el rendimiento, pero no miden todos los factores que lo explican. Entonces, este de la eficiencia, ¿no? Este factor que no podemos medir bajo unos test controlados que vayan, ¿no? a ver en qué estado está el antebrazo en concreto, claro, quizás para mí es de los factores que más explican el rendimiento en la escalada. Y vamos, o sea, prueba de ello es lo que me estás contando, ¿no? Que bueno, yo he sido testigo de todo esto que cuentas. Y bueno, concretamente lo del cambio de estilo, ¿no? De que esta lesión del dedo te ha hecho cambiar de estilo y tener que escalar en desplome, que bueno, por tus temas con la espalda lo has evitado, bueno, más que evitarlo. Lo has hecho en su justa medida, ¿no? A lo largo del tiempo. Y ahora, pues, te has visto forzado a estar más tiempo ahí. Y joder, te has desarrollado muy muy bien, ¿no? En ese estilo en concreto. Y luego también a la vuelta, lo que dices, ¿no? Este fin de en Cuenca que estuvimos juntos, verte escalar ahí pese a no haber trabajado en suspensiones, ¿no? Que son como cosas que te ayudan bastante a mantener la fuerza de dedos y demás, y te he visto tan eficiente, ¿no? Pues claro, esto vuelvo a lo mismo. No hace más que evidenciar que hay algo ahí que a lo que le deberíamos prestar mucha atención porque ayuda bastante en el rendimiento. Y es esto, ¿no? Lo de la eficiencia.
¿Cómo definirías la eficiencia?
¿Cómo definiría? Bueno, es que hay muchos elementos, ¿vale? Pero yo empezaría más bien por...
Una pregunta cabrona esa, ¿eh?
Claro, claro. Es como la que me hiciste en el anterior podcast, ¿no? Lo del tema psicológico. Sí, bueno, hay uno, pero es que hay millones, ¿no? Y aquí, claro, hay tantas cosas que involucran ser eficiente escalando, ¿no? Y luego también creo que es muy personal de tus fortalezas, tus debilidades, de tu tipología. en el punto en el que estés, ¿no? Hay ciertas cosas que serán más eficientes que otras. Luego hay cosas que indudablemente serán más eficientes que otras, ¿no? O se puede poner en discusión. Pero bueno, yo creo que es mejor empezar por entender que la técnica y la eficiencia, ¿no?, están como relacionados y que bueno, desde el punto de vista técnico, hay como unos fundamentos que se nos han enseñado que están muy bien, ¿no?, que explican gran parte de cómo moverse en la roca, pero que no siempre implican que sean la forma más eficiente de moverse en la roca.
Claro, ese conjunto de cositas que podemos hacer para que la gasolina en el tanque nos dure mucho.
Exactamente. O, ¿no? Claro, o cuando estás petado, pues poder seguir escalando, ¿no? Porque hay gente que, pese a estar petada, sigue escalando, ¿no? No es que sean superhéroes, es simplemente que saben gestionar el movimiento, ¿no? Y tienen una estrategia de cómo hacerlo.
Y bueno, vamos a entrar en la mandanga de esto. En este episodio no tengo pensado hablar sobre las cualidades físicas, que son importantísimas, y de hecho pues no ganamos la vida entrenando las cualidades físicas, entre otras cositas. Pero realmente esto, como bien ha evidenciado el ejemplo del que hemos partido, pues no lo es todo. Es una gran parte, por supuesto. Pero es eso, una gran parte, y hay otras muchas grandes partes. Y en esto de la eficiencia, o la habilidad, o la técnica, que estaría... Yo creo que la eficiencia es una bonita palabra, ¿no? Porque mezcla componente técnico, componente táctico, componente psicológico, ¿no?
Sí, lo engloba todo.
Que lo engloba todo, y habilidad también, o sea, lo podríamos entremezclar. Pues hay un mito así muy manido, ¿no? Muy recurrente, que es ese de a escalar se aprende escalando, tío.
Sí.
Bueno, creo que es menos manido últimamente, pero cuando yo empecé a escalar era como eso, tienes que escalar, volumen, escalando, y realmente estadísticamente esto es algo que si coges la base de datos del 8.1, uno de los grandes predictores del rendimiento de una persona son los años que lleva escalando, ¿no? Pero, y esto es cierto, pues estamos hablando a nivel estadístico y a nivel individual, pues podemos ver muchas anomalías frente a eso, ¿no? No por poner una silla 20 años al fin, abajo de un sector, pues aprende la silla a escalar. Y sin embargo vemos a muchos escaladores que llevan un montón de años escalando, que lo mismo los ve y técnicamente lo están haciendo bien, y lo mismo lo ve y tácticamente pues no se ven grandes cosas, y llevan 20 años escalando haciendo, no sé, vamos a poner un grado, 6C, ¿vale? Pues porque sí, y llevan 20 años igual, ¿no? Entonces... ¿Qué piensas tú de esto de que aprender se aprende escalando? ¿Simplemente por años escalando y movimiento escalando aprendemos a movernos mejor y a ser más eficientes escalando?
Claro, yo creo que esto aplica muy bien a etapas muy tempranas del aprendizaje, en el que obviamente estar expuesto a ese movimiento va a hacer que actives la coordinación de los movimientos que desconocías y que bueno, y eso te haga mejorar de una forma muy rápida. Pero esto llega a un punto que tiene un límite, ¿no? Que puedes dedicarle horas y horas y horas, ¿no? Eso, 20 años simplemente escalando sin poner ningún tipo de atención al movimiento que estás haciendo, y no vas a salir de ese patrón básico con el que te estás moviendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, obviamente, aprenderse se aprende escalando, pero hay que poner una intención muy clara en el movimiento. Porque si no, vas a llegar a un estancamiento, y bueno, romper ese estancamiento pasa por esto, por prestar atención al movimiento a la vez que ejecutas, o sea, a la vez que estás escalando.
Quizá este ejemplo lo podemos personalizar, bueno, en este... escalador mayor que lleva escalando toda su vida, que ha hecho deportiva, pero que sobre todo hace tapia, hace escalada clásica y se mete casi siempre en los mismos ángulos y las mismas dificultades, ¿no? Pues desde ese quinto universal que va desde el quinto al 7A. en vertical, con pie más o menos pequeño, mano más o menos pequeña, en sitio donde puedas proteger. Y lo ves, y un año tras otro, esta persona que a lo mismo cuando tú empezaste a escalar la podías ver como una super referencia y que incluso te podía mirar por encima del hombro y decir, guau, yo es que llevo tantísimo escalando que me la sé toda. Jamás lo vas a ver metiendo un talón o haciendo un paso dinámico o subiendo los pies a la misma altura que la cabeza o haciendo cualquier otro tipo de movimientos de estos que ahora mismo vea cualquier chaval que empieza a escalar en un rocódromo y por verse expuesto a esa cantidad tan grande de ángulos, de tipo de presa y de estímulos que puede ver a otras personas, ¿no?, haciéndolo, de repente pues adquiere una gestualidad brutal.
Sí. Esto es lo que digo siempre, ¿no? De que cada vez que escalas es una oportunidad para aprender y eso, si estás escalando, como tú dices, ¿no? Ese perro viejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lleva toda su vida expuesto en la misma situación una y otra vez, claro, no le está pidiendo esa gestualidad a lo mejor, o sí, o podría tenerla y aprovecharla, ¿no? Simplemente que no lo está viendo, no lo está viendo porque desconoce ese movimiento. Entonces vuelvo a eso, a que simplemente es cuestión de poner el foco, ¿no? En hacer un autoanálisis y pensar, vale, movimiento. ¿Bajo qué patrón de movimiento me estoy desenvolviendo? Y cuál que veo, ya sea en un vídeo de YouTube o en el rocódromo de otra gente, ¿no? Con el que estás compartiendo espacio, de cuál carezco, ¿no? Entonces en ese movimiento en el que no te desenvuelves con normalidad, yo creo que ahí es donde es muy interesante poner el foco y trabajar.
Por supuesto, ahí lo que pasa es que muchas veces es difícil darse cuenta de en qué movimiento no te desenvuelves con normalidad, ¿no? Nos podemos ir a un principio fundamental, una capa por encima de todo esto, ¿no? De esta cebolla que es la intencionalidad con la que vas a escalar, a entrenar o a jugar al rocódromo, ¿no? Yo creo que el volumen de escalada en sí te puede ayudar, por supuesto, pero si ese volumen está en piloto automático, en las cositas que ya he aprendido y que ya sé, las ejecuto sin más y lo que me provoca dificultad, pues digo, es muy difícil y no lo hago. Ese tipo de volumen no te enseña mucho.
Sí, no te enseña.
O puede que no te enseñe nada, ¿no? Sin embargo, si ponemos intención en qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué tipo de escalada me puede enseñar más, a qué tipo de bloques me enfrento, a qué tipo de vías me enfrento, con quién escalo, en qué muro, ¿no? Simplemente con esa intención podemos expandir muchísimo nuestro aprendizaje, ¿no? Sin olvidarnos del volumen, ¿no? Pero esto lo decía Dave McLeod, que es el jefe, y que decía que la técnica es la multiplicación del número de movimientos de escalada por la intención que le pongamos, ¿no? Si la intención es cero, volumen no vale de nada. Y si tu intención es mucha, pero escalas una vez cada 3 semanas, pues ostras, poquito.
De la misma tesitura, sí. Nada, lo que dice Dave McLeod debería estar grabado en piedra, totalmente. Y bueno, eso, pues repito que cada vez que te subas, ya sea calentando, ya sea en una fase de ensayo de una vía o en un pegavista, todo es una oportunidad perfecta para prestar atención a esto, ¿no? Para ir con una intención clara y aprender, ¿no? Quería resaltar lo que decía antes, ¿no? Los fundamentos, ¿no? Porque quizás no salimos de esta intencionalidad, ¿no? O no le ponemos intención a las cosas por estos patrones tan engranados, ¿no? Que, bueno, que básicamente para mí es... a mí cuando entré al rocódromo día 1 me dijeron, vale, la regla de los 3 puntos de apoyo. Y es como, siempre tienes que tener 3 puntos de apoyo en la pared y si son 2 de esos puntos de apoyo son los pies, mejor que mejor. Vale, eso está muy bien, pero no aplica en todos los casos, ¿no? Y hay como muchas sutilezas, ¿no? En cuanto al agarre y en cuanto a la pisada, ¿no? Entonces, si nos tomamos esa regla así, en su forma más simple, pues al final podemos derivar mucho en un tipo de escalada muy estática y muy controlada, ¿no? Que para determinadas situaciones está muy bien.
¿Para hacer solo integral?
Para hacer solo integral está de puta madre, ¿no?
Bueno, para hacer una clásica arriesgada o cuando tienes un eje de 10 metros debajo de los pies, yo no escalo igual que si tengo la chapita cerca.
Claro, para eso está muy bien. Y vas a buscar asegurar en todos los movimientos. Pero no creo que aplique muy bien este patrón a la escalada deportiva moderna, ¿no? En el que implica muchas veces desplomes, en los que hay que moverse rápido, en los que a lo mejor queremos perder un poco la precisión de los pies y a costa de ganar menos tiempo de que nuestros brazos sujeten el peso de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que veníamos hablando inicialmente, ¿no? De este volumen, si ponemos el foco en que esta regla tan básica no siempre aplica, ¿no? Y que podemos buscar un poquito más, ya estamos como despegando un poquito más del suelo. ¿Me explico?
Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tu juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula.
¿Quién piensas que aprende más rápido? ¿El que acaba de empezar a escalar o el que lleva 10 años escalando?
Yo creo que el que acaba de empezar.
Ajá. ¿Y qué piensas tú que hiciste tú, Santi, en tus primeros 6 meses de escalada? No sé, yo no estaba contigo, no te conozco, pero supongo que para catapultar tu grado del 0C+ a, no sé, al 6B o a lo que sea.
Pues sí, mucho volumen, pero sobre todo era aprender gestualidad, aprender movimiento.
¿Pero qué hace realmente un principiante? Yo cuando era principiante no me preocupaba de decir, oye, yo voy a aprender esto o lo otro. O sea,
yo no iba con foco, por supuesto que no.
Pero tuve la suerte de que alguna gente me enseñó y que iba un roco en Sheffield donde un día a la semana te daban unas nociones técnicas, que estaba muy guay. Así gratis, simplemente por apuntarte a la lista, pero vamos, que eso era una cuestión muy, muy, muy puntual, ¿no? Pero, no sé, hay como unos grandes patrones del principiante que son interesantes de sacar a la luz, que es, yo diría, el primero, no hay nada que perder, ¿no? Psicológicamente, claro. No te has ganado un estatus de nada.
Sí, y de hecho
estás ansioso por ganar ese estatus, ¿no? En realidad estás ansioso por ganar competencia y el estatus te la sopla y eso es fantástico. Y luego cada situación en la que te encuentras prácticamente es nueva. No hay zona de confort porque...
Exactamente.
Porque es nueva una actividad para ti, no sabes lo que es escalar y cada cosa es diferente, entonces... Va a un roco y el setting es nuevo para ti, las presas son nuevas para ti, los ángulos son nuevos para ti, va a una escuela de escalada y es nueva, va a la de al lado y es nueva y es diferente. Y posiblemente dentro de tus capacidades, pues cada problema al que te enfrentes tenga un estilo diferente, un ángulo diferente, un tipo de roca diferente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es fácil que en esos 6 meses, un año y pico... De repente ya conozcas tus 3 o 4 escuelitas locales, ya conozcas tus 3 o 4 rocos locales, si es que tienes esa suerte, si no es uno. Y de repente haya ganado un cierto estatus de que te hayas dado cuenta de que haya un tipo de escalada que se te dé un poquito mejor, en el que ese numerito que saque sea un poquito mejor y de repente la cosa cambia.
Sí, sí. Lo de la zona de confort es una jaula, ¿eh? Sí.
Yo lo de la zona de confort es que, joder, es un término, Santi, muy manido. Y de tan manido, hay veces que pierde el significado, ¿no? O sea, la primera vez que a mí me hablaron de esto, que yo vi esto, que era un vídeo de los inicios del YouTube, hecho así con unas flechitas en inglés, estaba súper bonito, ¿no? De esa persona que salía y luego volaba y tal. Está guay, pero se nos olvida, creo yo, que cuando hablamos de la zona de confort y hablamos de que el aprendizaje surge en ese límite de la zona de confort, ¿no? No extraordinariamente fuera, pero si fuera, si sales de la zona de confort, no es confortable. Eso es. O sea, quiero decir que el aprendizaje no surge porque digas, qué guay, todo jiji, jaja. No, o sea, salir de la zona de confort significa enfrentarse a situaciones que físicamente o mentalmente te supongan un esfuerzo. Mentalmente quizás supongan el esfuerzo de ponerte a hacer algo que acabe con tu estatus. Ponerte enfrente de diferentes personas que hacen cosas bien, imitarlo y fallar. Ponerte a hacer cosas que te demanden físicamente bastante y que te dejen muy cansado y que se disminuya ese volumen, ¿no? O sea, realmente el aprendizaje supone una traba a nuestra mente vaga, que lo que quiere es estar en piloto automático y no esforzarse.
Sí, el aprendizaje es incómodo, ¿no? Si realmente estás en esa zona de aprendizaje, que es la que tú dices, ¿no? La de salir un pelín, ¿no? No es ponerte demasiado fuera de la zona de confort, pero sí estar un pasito más allá, ¿no? Es que hay incertidumbre, ¿no? Hay cosas que no conoces, ¿no? Y lo del estatus, claro, daña bastante al ego, ¿no?
No sé, ¿qué has hecho tú para salir de ahí? Si es que te lo has planteado alguna vez de forma específica y explícita, quería decir.
Otras personas me han dado feedback de ciertas cosas que yo era incapaz de ver. Y luego también he hecho una parte de autocrítica, ¿no? Entonces, con esas dos cosas en la mesa, ya tienes pistas de por dónde avanzar. Por ejemplo, en mi caso, muy concreto, yo escalaba mucho bajo un patrón de agarre muy de arqueo, siempre en situación de absoluto control. Y eso, bueno, tú me lo has dicho, ¿no? De, oye, mira, esto se puede mejorar, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces eso ya te lleva a plantearte de, oye, ¿cómo cambiar estas cosas, ¿no? Bueno, y la hemos cambiado en el entrenamiento y tal. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues simplemente intentar cambiar ese aspecto, ¿no? De cómo escalo una ruta. Y eso al final está relacionado con esto de la eficiencia, ¿no? Porque no es eficiente escalar bajo tensión toda una ruta, ¿no? No hay una persona que aguante haciendo un máximo esfuerzo en cada paso más de un minuto, ¿no? O sea, es que al final, si quieres llegar al final de la ruta, ¿no? Tienes que aprender a escalar de forma relajada y demás. O sea, eso es lo que últimamente, ¿no? Te puedo decir que he hecho yo, que me ha ayudado bastante, ¿no? En esta dirección de la eficiencia.
Al hilo de esto de seguir con lo de la manida zona de confort. No sé, quizá deberíamos de inventar un término pop moderno para esto.
¿Qué se te ocurre?
No lo sé, no voy a improvisar aquí. Pero creo que una gran habilidad de cara a aprender, o sea, aprender a aprender, pasa por cogerle gusto a esa sensación de incomodidad inherente al aprendizaje, ¿no?
Sí.
O sea, si somos capaces de tener ese pequeño, entre comillas, masoquismo y de no ver estas situaciones en las que de repente, pues, uy, nos tiembla las piernas, o ve a alguien hacer algo, lo intenta hacer y dice, hostia, pero esto es magia, o sea, es que no, ni lo concibo, ¿no? En vez de decir, oye, yo de aquí huyo, porque es lo normal, ¿no? O ir andando, ves un montón de gente probando algo, a ti te interesa y dices, yo de aquí huyo porque es incómodo. Decir, oye, guau, identifico esas señales y puedo hacerme un poco adicto a esa sensación de no sentirme del todo controlado, cómodo. Eso realmente catapulta tu aprendizaje en cualquier área de la vida, ¿no? Pero en este caso, pues hablamos de la escalada. Y no es una receta de decir, oye, tienes que hacer tantos movimientos, tienes que escalar tanto a vista o tienes que escalar tanto grado, ¿no? Sino ser capaz de identificar cuando algo te cuesta y que ese algo te está costando porque hay algo que no has aprendido y decir, uy, pues voy a buscar permanecer aquí. ¿Cuánto? Pues lo necesario hasta que deje de costarme. Y cuando me deje de costar, voy a buscar otra cosa que me cueste, ¿no? No me voy a quedar aquí porque ya controlo bien la escalada vertical de regleta y pie pequeño. Me han dicho que soy bueno en placa y entonces voy a seguir buscando ese sí, tipo de estilo, ¿no?
Que de hecho cuando te digan, eres bueno en esto, ya, búscate otra cosa. Búscate otra cosa porque ya es evidente de que ahí estás alcanzando un grado muy óptimo, ¿no? Entonces, si realmente quieres estar constantemente en esa zona de aprendizaje, ¿no? Y de poder ser mejor.
Yo creo que quizá los escaladores muy avanzados profesionales, pues tienen la suerte de poder exponerse a todo este tipo de situaciones nuevas de forma muy recurrente. Quizá por eso también acaben siendo escaladores muy buenos, ¿no? Claro. Pero que no es lo mismo la persona que está muy, 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 muy hecha a esa escuela local, ¿no? Ese homoconquense. Porque hemos estado allí este fin de semana, ¿no? Que sí. Vea gente que realmente es que es muy buena en ese estilo. Muy, muy buena en ese estilo. Y además un estilo muy físico, con grados duros y con una escalada, no sé, violenta la definiría, que a la mayoría de la gente que viene y que no está acostumbrada le cuesta un montón. Y hay gente que es extremadamente especialista, ¿no? Igual que hay gente que es extremadamente especialista en la moonboard del setting de 2017. Vale. Pero si te quedas ahí...
Sí.
Te has hecho un maestro en ese tipo de escalada, en ese tipo de gestualidad, en ese tipo de ángulos, pero luego sales fuera y no sabes ser eficiente en las cosas fáciles.
Sí. Y esto es porque no todas las rutas requieren de la misma eficiencia, ¿no? O sea, la eficiencia en una ruta en concreto es muy específica. Muy específica de lo que estás diciendo, ¿no? Del estilo. Y claro, especializarnos en un estilo concreto, pues claro, cuando viajes y vayas a otro lado, pues te darás de morros, ¿no? Contra la pared. Pues eso, yo creo que igual podemos definir un poco qué es esto de escalar eficiente, ¿no? Pues ya hemos ido dando así un poco de pistas. Está involucrada la técnica, ¿no? Está claro que para cada ruta es distinto, ¿no? Pero, ¿qué crees tú, ¿no? Que hay más allá, ¿no? De todo esto que ya hemos ido diciendo.
Bueno, yo creo que ser eficiente es ser capaz de sacarle el máximo partido posible a tus cualidades físicas para la vía en concreto o el problema en concreto que tienes delante, ¿no?
Y eso... Entonces está claro que es muy dependiente de la persona, ¿no?
De la persona y del reto.
Y del reto. De ambos. Sí, sí, ahí tenemos como dos cosas muy claras que hay que tener en cuenta. Yo creo que también refinando en cuanto al aspecto técnico, significa tener la técnica adecuada para cada movimiento de la vía, ¿no? O sea, saber desenvolverse en cada movimiento. Y por eso el individuo aquí juega un papel muy importante, porque va a depender el ejecutar la técnica de cada movimiento, va a depender de tu fortaleza y tus debilidades, ¿no? Entonces, lo que decíamos también, ¿no? De cómo no malgastar la gasolina, ¿no? Cómo no tirarlo. Todo esto viene por la técnica, ¿no? Y entonces una buena técnica en cada movimiento va a hacer que utilicemos la fuerza en su justa medida, ¿no? Y que no solo lleguemos al final de la ruta, sino que podamos escalar más rutas a lo largo del día, que eso, joder, también es interesante, ¿no? No petarnos en una sola vía y no poder hacer nada más.
Tal cual. Yo, si pudiera tener un superpoder, sería escalar muchos pegues con la energía del principio, ¿no?
Eso es. Sería no, genio divertido. De la lámpara, te da tres deseos y le dices muchos pegues.
30 pegues diarios.
30 pegues al día.
No, no me hace falta hacer 8 C.
Diversión infinita, ya te digo.
En fin, yo creo que el quid de la cuestión, Santi, no es tanto darse cuenta de esto, sino que es complicado autoanalizarse.
Sí.
O sea, tú puedes darte cuenta de que algo falla.
Porque duele. O sea, te crees que haces bien las cosas, ¿no? Pero...
Claro, tú puedes darte cuenta de que algo falla y eso ya sería un punto de partida fantástico. Puedes incluso no darte cuenta de que algo falla. Y tener tan engranado una serie de hábitos y de patrones, motores y de actuación, de táctica, de estrategia, que tú dices, joder, si es que yo lo estoy haciendo bien. Si es que para mí, para este tipo de movimiento, es que esto es lo que realmente me hace hacerlo eficiente. Entonces, salir de ahí es muy complicado. Es muy complicado. Mm. Y posiblemente requiera de terceros que te ayuden y de tener la humildad de pedir esa ayuda, ¿no? De buscar activamente el preguntarle a alguien, oye, ¿y esto cómo se puede hacer mejor? Yo suelo preguntarle a la gente que tengo a mi alrededor, incluso aunque escalen menos que yo, porque muchas veces son capaces de ver cosas que yo no he visto, pero si encuentras a alguien que escala más duro que tú y lo estás viendo y puedes acercarte y preguntarle cómo haces esto, por qué lo haces de esta forma, cuál ha sido la beta que has utilizado, por qué, y sobre todo, si esa persona que escala más duro que tú, si te la encuentras, escala más duro que tú y no está más fuerte que tú, sino todo lo contrario, ese es es la persona a la que acercarte y exprimirlo, tío.
Total, total.
Y aprender.
Ahí desempolva tu libro de preguntas, ¿no? Le invitas a un café y a aprender, sí, tal cual. Yo creo que sí, que preguntar lo que tú dices, vamos, que no voy a añadir nada. Me parece que... Bueno,
pues ya está, aquí terminamos el podcast.
Aquí terminamos, vámonos. Ay. Y luego, bueno, un poco... Quería también diferenciar, o bueno, quería exponer, ¿no? Que en todo este tema de la eficiencia, conseguir estar relajado es muy importante. Y esto también me lleva a que no es lo mismo la eficiencia en una escalada, en una ruta, ¿no? En escalada deportiva que en bloque, ¿no?
Por supuesto.
Porque en deportiva buscamos escalar de esta forma relajada cuando toca, para que los músculos estén menos tensos, poder ir ahorrando gasolina, pero en los bloques, como busquemos relajarnos, muchas veces significa que directamente te caes, ¿no? Porque requieren mucha tensión y demás. Entonces, bueno, creo que eso, que por matizar un poco, que lo de nosotros que hacemos ruta, ¿no? Se trata más bien de no cansarse, mantenerse relajado y que cuando toque estar realmente con tensión corporal, a poder aplicarla. Así como un tip para este tema de la eficiencia.
Un nugget. Y hablando de la técnica, Santi.
Sí.
¿Eres partidario de los ejercicios?
¿Cómo de los ejercicios?
De hacer ejercicios explícitos para mejorar un aspecto concreto.
Sí. Sí. O sea, eso está muy bueno. A mí una cosa que me cuesta mucho son los puntos muertos y desde que los trabajo específicamente, pues oye, ya los voy metiendo en mi escalada, ¿no? Incluso en mi escalada vista, que es como para mí es donde más se ve el aspecto de la eficiencia. Claro que sí, porque... Pero claro, pasa por esto que hablábamos de analizar, ¿no? Y ver qué merece la pena trabajar respecto a otras cosas, ¿no? Porque esto es como el campo, hay mucho por hacer. Entonces, ¿qué cojo de las 20.000 cosas que tengo por hacer? ¿Con cuál me quedo, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de pues esa escuela local a la que vayas, esa cosa concreta que te esté faltando. Pero sí, vamos, yo todo ejercicio, sobre todo primero en terreno fácil, ¿no? Poder adquirir ese nuevo movimiento, ¿no? y luego aplicarlo en terreno más difícil me parece súper, súper importante.
Y aquí terminamos por hoy. La semana que viene seguimos explorando claves, principios, patrones que te llevan a sacarle más partido a tu escalada, a multiplicar tu aprendizaje, a explorar realmente tus límites físicos. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que te encantará el libro El curioso arte de disfrutar de la escalada. En él puedes profundizar en estas ideas de forma sencilla y directa. Puedes quizás cambiar tu enfoque, puedes quizás subir tu rendimiento, puedes quizás acercarte a ese escalador con el que sueñas ser. ¿Tienes curiosidad? Si lo compras a través de mi web, te lo mando dedicado personalmente, aparte de estar apoyando de forma explícita al autor y a este podcast gratuito que escuchas. entrenarte.rockandjoy.com, así de sencillo. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.